I've got something you're going to love. You know Mahatma Rice, right? It's America's favorite rice, trusted in kitchens for generations. And now, it's even easier to enjoy. Picture this. Microwavable pouches of rice ready in just 90 seconds. The best part? It tastes just like a homemade meal, with delicious recipes like cilantro and lime, Mexican style, and classic jasmine. Perfect for home, at work, or on the go. Trust me, you're going to love it. Quick, tasty, and packed with that homemade flavor. Mahatma Rice. Feels like home.
Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Saludos, Jorge, ¿qué tal? Bienvenido.
Saludos, buenas tardes.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Massive Ball. Esto lo estaremos subiendo el sábado 29 de marzo. Y vamos a reaccionar a todas estas noticias. Estamos acabando de ver la rueda de prensa de Adam Silver y el secretario general de la Euroliga, de nombre impronunciable, Andrea Staklis. Y vamos a hablar de, pues yo creo que es una de las noticias del año, y es que es oficial que la NBA quiere crear su propia liga en Europa, lo acaba de decir Adam Silver. Todo esto viene de unos rumores de la web Sportico, que la verdad que ha dado una serie de datos que ahora comentaremos. Parece que si nos hubiesen contado esta idea pues hace 5 años, incluso hace menos, hace 2, 3 años, yo creo que ninguno nos lo hubiéramos creído, porque cuesta creer que la NBA pueda desembarcar en Europa con una idea de liga, una idea de negocio, con el arraigo que tienen los clubes europeos, que están muy vinculados más allá del baloncesto a las gentes de sus ciudades, mucho más allá. Hay muchos que son también clubes de fútbol, de hockey, de balonmano, de voleibol, de todo. Y parece ser que es verdad. Veremos cómo desemboca esto. Vamos a poner antecedentes, vamos a explicar las informaciones que se han dicho y quiénes las han dicho en orden cronológico, y vamos a reaccionar un poquito a lo que haya dicho ahora mismo, pues eso, tanto Adam Silver, comisionado de la NBA, como Andrea Staklis, que es el secretario general de la FIBA, porque este es el socio que tiene la NBA en este proyecto, la FIBA. La Euroliga no está aquí. También nos meteremos con el jaleo que hay entre la FIBA y la Euroliga. No quiero que nos quede un episodio muy, muy largo, pero sí que quiero que queden las cosas bastante claras. Así que, Jorge, dame un titular antes de empezar el episodio.
La Euroliga está jodida.
Yo opino como tú. Opino bastante como tú. Dicho esto, si os gusta esta clase de podcast, pues que además esta semana estáis teniendo uno extra, pues oye, suscribiros, dejaros un like, compartir el episodio con vuestros colegas, pues para llegar a más gente, dejaros las 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast para que el programa esté mejor posicionado. Y si deseáis formar parte de la mejor comunidad de NBA en castellano, pues haceros miembros de nuestro canal de Patreon, que yo os digo que Iker está preparando una nueva porra para los playoffs a modo de juego, como hizo para la Copa NBA o para los Juegos Olímpicos. No la quería hacer, pero lo he convencido, porque os lo merecéis. Y John Ball también va a preparar las predicciones para playoff, ese cuadro, ese bracket, y oye, pues, el que gane algo se llevará, así que siempre, siempre mola. Y nada más, yo creo que para decir y comenzar el podcast hay que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más symbol para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que?
Edina con un gran pum, Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Ya, eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor, en serio, no vas a decir.
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!
Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Y Jorge, pues yo te voy a decir, antes de empezar, que la NBA, si quiere desembarcar de la forma correcta en Europa y que no se le echen al cuello todos los aficionados y los clubs, tiene que llamar a Fluor Lifestyle. Yo creo que está clarísimo, Jorge. Fluor Lifestyle.
Primero Fluor Lifestyle y luego la Euroliga,
Eso es. Bueno, le pueden llamar los dos y a ver quién es el mejor postor, y que para ello Fluor trabaje para ellos. Fluor Lifestyle es la agencia de innovación creativa más grande del mundo. O sea, no penséis aquí que Fluor trabajado con cualquiera, evidentemente. Fulo ha trabajado con Movistar, con Aragón Televisión, con el canal Sci-Fi, con el banco ING, con Pacha, con Esfera, con el grupo Vescanova, con Sephora, con Calle 13. Es una auténtica pasada. Podéis ver todos los trabajos que ha hecho. Y, pues, fuera coñas, la NBA va a tener que vender esto muy bien. Va a tener que venderlo de una forma correcta y, sobre todo, no sin la NBA, porque ellos van a su interés, pero la FIBA lo va a tener que vender muy bien para que la gente no se le eche al cuello. Para ello, llamad al número de teléfono 647-693-990. Repito que estás sordo, 647-693-990, o manda un email al correo electrónico hello@fluorlifestyle.com. ¿Que no te has enterado? No te preocupes, que tienes los enlaces en la caja de descripción del podcast y también enlace a la web para que, oye, te detengas un poquito y veas todos los trabajos. Lo que os digo siempre, no vale con hacer bien las cosas, vuestro producto tiene que llegar al público objetivo adecuado y son expertos en Fluor, en storytelling y en contar las formas de la forma adecuada para que de verdad tengan un arraigo en vuestra audiencia. Así que llamar a Fluor Lifestyle, la agencia de innovación creativa más grande del mundo. Dicho todo esto, y no lo decía de auténtica coña, esto va a tener que ser vendido de la forma más adecuada. Si te parece, os voy a dejar aquí a todos la primera noticia, que es de Sportico, por si alguno la quiere leer. Aquí la tenéis en el chat de Twitch, os la dejaré también en el enlace de YouTube, de Twitter y de iVoox y Spotify, para que le echéis un ojo. Pero voy a poner directamente el artículo que hizo el otro día Jacobo León en NBA Maniacs porque está bastante bien resumido y al final nosotros, pues eso, queremos... Ah, no, este es el de la Vera Arenillas, ahora os pongo el de Jacobo. Nosotros queremos ir un poquito al turrón. A ver si este es el de Jacobo León. La NBA vota su plan de una liga en Europa. Antes de nada, tenéis que saber que FIBA y Euroliga están peleados y que FIBA y Euroliga tienen sus propias competiciones de club en Europa, ¿no, Jorge?
Correcto, eso es.
FIBA tiene la Champions y Euroliga tiene la Eurocup y la Euroliga, ¿no? Si no me equivoco.
Eso es.
Y aparte, bueno, FIBA tiene las competiciones de selecciones, evidentemente. No sé si habrá algún continente que igual no tengan alguna, pero imagino que no.
Son todas parte de la FIBA, todas, absolutamente todas.
Y ya lo hemos comentado en varias ocasiones, los clubes en la Euroliga, los clubes de baloncesto son deficitarios, pierden pasta y habían llegado a un acuerdo con, es que siempre me lío, si es Dubái o Abu Dhabi.
Dubái.
Había llegado a un acuerdo con Dubái para, primero, poner varias Final Four en los próximos años. De hecho, la de este año parece que iba a ser en otro país y finalmente va a ser en Dubái, que además justo estuvimos hablando de otro día en la quedada, curiosamente, no sé por qué yo pensaba que iba a ser el año siguiente. Y aparte, se van a incluir dos equipos de esa nacionalidad de Dubái. Que bueno, hay equipos en Israel, hay equipos, antes había en Moscú, es decir, pues bueno, ya que te vas a, ya que hay Israel, que Israel no es Europa, bueno, te vas un poquito más al este y ya pues traes equipos de Dubái. Este paso ya, la próxima ya es ir a China o a la India, algo así.
Parece la Leti fichando.
Y bueno, esta es una forma simplemente de la Euroliga y de sus directivos de sobrevivir, porque los clubes son deficitarios, ¿no, Jorge?
Lo hemos comentado muchas veces. A mí, bueno, entraremos ahora a hablar todo un poco en estructura, sí, y todo grande, pero a mí me parece que esto para los clubes gigantes, esto es un zambombazo de dimensiones bíblicas. Para los clubes normalitos, como pues en mi caso Baskonia y este tipo de clubes, pues nos viene a dar un poco igual, la verdad. Pero para un Barça, Madrid, PSG y demás, que es gente que está aprendiendo pasta a cholón, pues esto puede ser pues la revolución máxima de su historia, por decirlo claro.
Claro, digo, por poner un poco en contexto e ir en orden cronológico, querían tener unas mejores formas de financiación para no perder dinero. Y lo que hemos hablado antes es que yo creo que se han vendido muy baratos dar dos Final Four y meter dos equipos más de un continente que no es el suyo.
Es una competición que en el resto del mundo parece...
Creo que van a llevar 50 millones de euros, sí, ¿no? Si no me equivoco.
Pero en plan, creo que era dividido en los próximos 4 o 5 años. O sea, era una miseria ponerle como a la Liga. Con, o sea, eso que tiene presupuestos de 20 o 30 millones, pues es una puta miseria. Hay que decirlo.
Claro. Mirad la Liga de Arabia Saudí, mirad lo que cobran los jugadores de fútbol.
Claro.
Mirad lo que he pagado, no sé qué equipo era, por Gabri Veiga, que con todos los respetos es un jugador que está emergiendo. O sea, podrían haber negociado algo mejor, sinceramente.
Sí. Pasa que la Euroliga pues, se ha conformado con lo menos que le ha venido, pero yo siempre voy más allá. Yo voy a lo de que hay detrás. O sea, y al final no quiero acusar a nadie, pero está claro, de aquí la parte se la están llevando otros por detrás, como siempre, al ser la Euroliga una competición privada. Porque vamos, a mí no me digas que tú. La NBA te dice que te puedes sacar 3.000 millones de pavos al año y tú lo vendes por 55 años. O sea, algo no me encaja.
Sí, sí. Como siempre, esto lo hemos hablado en todos los contextos, la pasta se lo lleva a los de detrás. Y tú y yo lo sabes.
Correcto.
Pues bueno, en este contexto sí que habíamos escuchado en los últimos años que la NBA quería meterse en Europa. No sabíamos de qué forma y podíamos intuir que quizás era algún tipo de convenio, algún tipo de acuerdo, algún tipo de liga como la que había hecho en África, porque la NBA tiene una liga en África. Evidentemente el contexto con el continente africano es totalmente diferente a nivel social, económico, político, cultural, no tiene absolutamente nada que ver. Y claro, yo decía, bueno, pues igual algún tipo de liga para jugadores jóvenes, no sé, algún plan para que algunos jugadores se puedan desarrollar, para tratar igual de captar jugadores para la NCAA cuando son muy jovencitos. Bueno, yo me esperaba algo así. Lo que no me esperaba es que la noticia que salió otro día en Sportico, que se iba a hablar esto en la Junta de Gobernadores de la NBA. Y os voy a decir exactamente pues algunas de las medidas principales. Como has dicho tú, la NBA cree que una competición en Europa y Oriente Medio podría generar unos ingresos anuales superiores a los 3.000 millones de dólares. Y hablaban aquí entre 8 y 10 equipos. Adam Silver acaba de decir 16 equipos, 12 de ellos permanentes y 4 con que podrían entrar y salir, ¿no? Pero 12 de ellos con licencia como en la Euroliga, para que todos nos entendamos. Las plazas permanentes, dicen aquí, se venderían a inversores externos con la NBA, manteniendo el 50% del capital y los propietarios de las franquicias el otro 50%. Esto ya me suena muy raro que tú vayas al club grande, hipotético de turno, y le digas que el 50% de esa franquicia le va a pertenecer a la NBA. Esto ya me suena muy raro. Eso no es muy, muy raro.
Luego yo no creo que esto acabe siendo como te lo están vendiendo. Y lo que dices tú, yo no veo a Florentino Pérez que vayan a decir, mira, te va a poner una franquicia en la NBA europea, pero tú tienes el 50% y el 50% le dirá a Florentino, mira, majo, pues monta aquí y pedalea.
Sí. Estas franquicias permanentes podrían incluir fondos soberanos, capital privado, grandes fortunas individuales o clubes de baloncesto ya existentes. Es decir, podrían ir el Madrid, el Olympiacos, el Barça, el equipo de turno grande o... pues se podría lo que se está hablando. Podría venir, por ejemplo, aquí el PIF, el Fondo Soberano Saudí, y crear un equipo. O financiar un equipo en París o en Manchester. Y ya sabéis todos de lo que estoy hablando. La NBA considera que cada franquicia en ciudades como Londres o París podría venderse por más de 500 millones de dólares. Tenemos el último precedente, que los Boston Celtics se han vendido por unos 6.000 millones de dólares. O sea que, bueno, este sería el punto de partida. Y por completar un poco la información, ya nos metemos ya a debatir, pues bueno, este es otro artículo que es otro resumen que ha sacado NBA Manias, que está muy muy bien, de Álvaro Arenillas, y bueno, pues completaban esta información, hablaban de que pues parece que el Real Madrid y Olympiacos estarían prácticamente convencidos. Recuerdo que Madrid y Olympiacos, Jorge, si no me equivoco, son los dos únicos clubes de Euroliga que votaron en contra de la Final Four en Dubái, ¿no?
Los dos griegos y el Madrid.
Panathinaikos también.
Sí.
No sé por qué pensaba que habían sido solo estos dos. Entonces yo imagino que aquí, pues, varios clubs irán. La NBA no entra aquí si no tiene el apoyo de los 10 clubs más tochos de Euroliga. Tendrá el apoyo de 7 seguro. No cabe duda. Bueno, ¿qué te parece un poquito todo esto? Porque estoy aquí viendo información que había dicho Adam Silver, que ha tenido una rueda de prensa ahora con el general manager de la FIBA, y hablaba de que, bueno, parece como que iban a respetar las reglas de juego de la FIBA con los 40 minutos y con todas esas reglas, que los equipos iban a ser 16 y que no hay actualizaciones específicas sobre... está hablando aquí ahora de la NBA... Bueno, más o menos ha venido a decir muchas cosas, pero sobre todo lo que querían decir era que querían dar cierta tolerancia y respetar toda la idiosincrasia del baloncesto europeo, pero que es el momento de dar el paso. Entonces, dicho y explicado todo, Jorge, ¿a ti qué te parece todo esto?
A ver, obviamente como fan del baloncesto europeo me gusta, que la mejor liga del mundo se fije en tu modelo de baloncesto y que quiera potenciarlo. También a la vez habla mal porque quiere decir que han visto una oportunidad muy buena de un negocio que se está desmoronando. Que al final lo que comentábamos siempre, ¿no? Que la Euroliga, toda la gente le encanta el ambiente serbio, toda la gente le encanta el ambiente griego, toda la gente le encanta todo lo que rodea la Euroliga, pero a nivel de pasta, pues lo que hemos dicho, hay equipos con 30, 40 millones de presupuesto compitiendo contra equipos de 10 millones que intentan ser rentables, pero son engullidos por el equipo grande. ¿Esto en qué lugar deja todos estos equipos? Pues la verdad es que no tengo ni puta idea. Porque es lo que dices tú, yo no veo a franquicias gigantes dando el 50% de sus derechos en este tipo de competiciones, no lo veo, o sea, ni lo veo, ni creo que vaya a pasar, pero por otra parte lo que dices tú, no creo yo que Adam Silver se plantee dar este pedazo de paso si no tiene detrás a los Madrid, Barça, PSG, todos los grandes. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en Londres el baloncesto importa una puta mierda, hay que decirlo claro, o sea, en Londres el baloncesto no importa a nadie. ¿Resto de capitales europeas? Pues en París, por ejemplo, ahora con el París Basketball, pues están un poquito más en la pero tampoco es que el baloncesto en París concretamente importe un montón. Entonces yo creo que si lo saben enfocar bien en los mercados principales, por así decirlo, Alemania, España, Italia, y se meten en Francia, pues pueden conseguir algo muy bueno. Pero yo creo que esta es solo una fase inicial y creo que de primeras va a tener muchísimos obstáculos, más que nada porque hay muchos equipos con licencia en Euroliga. Que por mucho que Madrid y Barça en la última reunión no renovaran su compromiso, que esto ya podía intuir que se venía algo de este palo, hay un montón de equipos que tienen licencia de por vida. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Marcharse de la Euroliga? ¿Dejarla tirada? No sé, a mí me cuesta creer. O sea, yo por eso te digo, al principio mi titular era que la Euroliga está jodida. Porque si todo sigue así, yo creo que la Euroliga se va a quedar muy sola en esto.
Yo tengo la duda... Todavía, y fíjate que acabo de dar a Adam Silver esta rueda de prensa, pero me ha faltado que expliques un poquito más la idea de juego, que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, que diese algún nombre de algún apoyo que tiene. Intuyo que igual todavía es demasiado pronto y simplemente quiere poner su cara para decir, oye, que vamos en serio de verdad con esto. Sentarnos aquí Adam Silver, comisionado de la NBA y el general manager de la FIBA, para decir que van en serio. ¿Crees que la Euroliga, que esto podría ser una medida de presión para que los clubes lleguen a la Euroliga? Oye, reacciona, consigue financiación, porque si no, esto se va a la mierda. ¿Crees que la Euroliga está capacitada también para reaccionar y conseguir una financiación de verdad top?
Yo creo que no, porque la Euroliga ya ha demostrado que no es capaz de vender el producto. Y yo creo que la nueva dirección está de Bodiroga, pues al final es más colegueo que otra cosa. Ya hemos visto lo que está pasando con todo el rollo de Panathinaikos, arbitrajes, todo este rollo. Creo que la Euroliga está comenzando más en una liga de colegueo, de amiguismo. No sé, yo creo que las cifras que maneja la NBA ni de coña va a llegar la Euroliga en su puñetera vida. Las cifras que también me cuesta a mí verlas, ¿eh? O sea, 3.000 millones la Euroliga, ojo, ojalá, pero complicado, no sé. No sé a ti te parece, pero 3.000 millones es una puta burrada, ¿eh?
Sí, es una auténtica pasada. Claro, es un poco como que aquí llega Dan Silver y la NBA a decir, oye, que vosotros no tenéis ni puta idea, hablando pronto y mal, de vender el muñeco, quitaros, que lo voy a vender yo, y que yo le voy a sacar todo el jugo del mundo con mis socios, mis patrocinadores y tal. Pero yo a lo que voy es, ¿de verdad esto va a hacer una competición mejor?
No, va a hacer una competición más lucrativa para el que la lleve al final, pero es lo que comentamos siempre, que al final...
¿O la gente la va a ver más?
Sí, eso estoy seguro 100%. Y luego hay otro tema que tampoco me ha gustado nada, que la gente lo estaba como criticando, que decía en plan, como que Adam Silver también había hecho referencia al tema de las apuestas, en plan de que había visto como oportunidad de negocio en plan el tema de apuestas y tema también de lo que tú has dicho, de repercusión de los partidos. A ver, es que la gente está entendiendo esto como que es deporte, que el deporte es sanísimo, pero es que ya hoy en día el fútbol ya hace mucho que no es un deporte sano, que solo dinero. Pues es cuestión de tiempo que el baloncesto se convierta en lo mismo y yo pienso que es mejor porque a nivel de espectáculo del espectador te va a dar mucho más.
Yo hablo de que la gente lo vea más, porque ahora
yo mismo... creo que sí. Lo que dice Ochoa por el chat en plan de que la gente lo vea solo por ser NBA, estoy convencido. Y luego además yo creo que en ciudades tan grandes es imposible que no encuentres gente, por ejemplo, para llenar un pabellón todos los días. Tú en París con yo qué sé cuántos millones de habitantes de París, da 5 o 6 millones. Es imposible que no seas capaz de meter todos los martes, jueves, cuando juegues, 15.000 en un pabellón. O sea, es que es imposible. O en Madrid, por ejemplo, que ahora en el Wizzing lo comentaba con Street en la quedada, que van 7, 8 mil cuando juega un partido normal y luego caben 15 mil. Pues si tienes un. Si estás con la marca NBA y te juegas un partido contra el Barça, no vas a meter 15 mil en el Wizzing, 100%.
Claro, porque a mí, sinceramente, el modelo de competición de esta Euroliga que estamos teniendo estos últimos años, a mí me gusta mucho. O sea, me parece una liga muy abierta, muy igualada, muy competida, muy disputada. O sea, a nivel deportivo, poco más se puede hacer. Lo pienso de verdad.
Sí, pero es que al final, a nivel deportivo, para mí sigue siendo la mejor liga del mundo. O sea, porque para mí el nivel de igualdad que hay, el cualquiera puede ganar a cualquiera, eso me parece que no lo hay en ningún sitio. Pero es que a nivel de marketing es pésimo. Sí. Y eso que este año todavía, pues bueno, se han puesto un poco las pilas, tema de marketing, entrevistas, no sé qué, pero es que el contenido de la liga es malísimo. Es malísimo. Tú en NBA tienes el prepartido, el postpartido, el calentamiento, entrevistas a los jugadores hasta en la puta ducha. O sea, es que les dan 50.000 vueltas en todo y no se entera de la tapada.
En Movistar los entrevistan en la ducha muchas veces.
Solo equipos españoles, cuando juegan en casa y cuando tienen los derechos.
Sí que es cierto que se podría vender bastante mejor, que podría ser más accesible para todo el mundo, tener, yo qué sé, sí, sé que está el podcast de Arlaucas y de Urbonas y tal, pero hay poco contenido, ¿no? Claro.
Sí, o sea, y se puede hacer más, sí, pero es que la gente por precio tampoco lo hace, entonces te van a pasar por encima.
Sí. Claro, porque la siguiente duda que se me viene a la mente es esto tiene que ir de la mano de los clubes europeos.
Sí.
No pueden hacer, para entendernos fácilmente, un club en Madrid y que coexista con el Real Madrid. O sea, si hay un club en Madrid, tiene que ser el Real Madrid. No pueden cohabitar con él porque el Real Madrid, aunque juegue el torneo de la galleta, en Madrid lo va a ver más la gente que a un club aunque juegue la NBA. O sea, esto tiene que ir de la mano con los clubs. O sea, ahí tienes que tener su apoyo. Y si no, yo creo que no estaríamos ni en este punto.
Perspectiva de negocio. Madrid en baloncesto pierde 20 millones todos los años.
Y digo Madrid, digo Barcelona, digo los dos griegos, digo los clubs grandes que hay en la Euroliga.
A Florentino, si le preguntas, no sabe ni quién es el jefe de la Euroliga. O sea, a él le dicen, te viene este y te da 500 millones, te viene este y pierdes 20. Pues es que no hay más preguntas, señoría.
Sí. Claro, es que me parece que estamos en una fase tan inicial de esto, pero que ya nos estamos empezando a plasmar una idea en la cabeza, que todavía tenemos muchas incógnitas y que no sabemos cómo va a funcionar, y eso me parece uno de los problemas de ahora, que yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta que esto puede cambiar de verdad, que esto puede ser realmente una competición que según ha estado diciendo ahora, por ejemplo, tanto el general manager de la FIBA como Adam Silver, que respete la idiosincrasia y la tradición del baloncesto europeo, que aparte cada liga siga teniendo cada país siga teniendo sus competiciones nacionales. Ha dicho también el general manager de la FIBA que sigan respetando los horarios, los calendarios de las competiciones FIBA, es decir, no pretenden arrasar con todo.
No, y tampoco tendría sentido. O sea, llegar a arrasarlo todo y hacerlo con las narices, pues tampoco tendría sentido, tal y como está la estructura de la Euroliga. Pasa que a mí me surgen muchas dudas con sobre todo lo del calendario que dices, porque al final hay que dejar muy claro a la gente que NBA dice que aterriza en Europa de la mano de FIBA. O sea, FIBA es como todo lo contrario a lo que es Euroliga. O sea, es todo lo contrario. Nunca se han puesto de acuerdo para la ventana FIBA de las selecciones. Nunca se han puesto de acuerdo para las fechas. Nunca se han puesto de acuerdo para los pasaportes. Nunca se han puesto de acuerdo para nada. Ya te dice la NBA, que es la liga más grande del mundo, que no, yo vengo a Europa, pero de la mano de la FIBA. Entonces, es un como, a ti que te den, tú, búscate la vida, que yo vengo de la mano del otro. Entonces, a mí por eso te digo que equipos como Zalgiris, Baskonia, que tienen como una posición muy cercana a la Euroliga, no sé en qué posición les deja esto también.
Dice por aquí, por ejemplo, que decía Adam Silver que quiere hacer esto abiertamente desde el principio y permitirá discusiones abiertas y honestas con todos los involucrados. Es decir, que yo creo que todavía no lo tienen claro. Igual se lo tienen claro, pero no lo quieren decir de momento. Vuelvo a recalcar, Adam Silver ha dicho que la idea inicial para esta liga será de 16 equipos, 12 miembros permanentes y 4 puestos que estarán abiertos para entrar y salir de ella mediante clasificación. Me sigue pareciendo un número de equipos muy pequeño, ¿eh?
es pequeño, pero si te pones a hacer cuentas en plan de cuántas ciudades grandes hay en Europa y cuántos equipos grandes hay en Europa, las cifras no son mucho mayores.
Pero una liga regular con 16 equipos, siento, me parece una mierda.
Pero la liga son 20.
Ya, por eso, pues son 4 más. Es un 5, 10% sí, más.
Pero al final, si quieres nos ponemos 20, a repasar.
Pero con 20 es otra cosa.
Si quieres nos ponemos a repasar. Y encima yo te voy a decir una cosa.
Bueno, que justo y aquí también se ha puesto dicho Oriente Medio.
Y me lo ha quitado Ochoa de la boca, lo que ha puesto por el chat. Que al final nos estamos centrando solo en Europa. Pero, ¿qué te crees? ¿Que no va a haber un equipo en Moscú cuando las relaciones entre Estados Unidos y
Rusia? Que no va mal. Que no va
claro,
mal.
Uno en Moscú.
Mira, nos ponemos a contar. Olympiacos, Fenerbahce, Panathinaikos. Mónaco yo creo que se quedará también.
Claro.
Los serbios, de momento no los pongo. Bayern, 5.
Madrid y Barça.
FS, 6. Barça y Madrid, ya llevamos 8. París.
Leganes. Bayern, París.
Sí, Bayern lo he dicho. París, sí, llame como se llame. Milán, 10.
Sí. ¿Londres?
Zalgiris, Zalgiris, no sé, Maccabi, bueno, sí, Maccabi sí, 11, sí. Virtus 12, y luego pues imagino que te meterán 2 de Oriente Medio y otros 2 de no sé dónde, y luego yo los serbios los metería por tradición. Yo claro. Trataría que fuera 20.
Pero ya te han salido casi 20 y no has metido ni Baskonia, Valencia... No. No has metido nada de eso, entonces,
no.
Para que veas que no están
ni Zalgiris, claro, ni Zalgiris, ni a la Berlín.
Ya. Claro, sí, sí. Han salido 20 ya, entonces.
Yo espero que, igual el primer año son 16, pero que para mí 20 sería un número. Y ya que nos ponemos, trataría que fueran más. ¿Qué sucede? Las ligas, que bueno, ya pasa, las ligas nacionales van a pasar no a un segundo plano, a un tercer plano. O sea, no le importará a nadie. Hablando de pronto y mal, ¿eh?
Florentino quiso hacer la Superliga, la gente le llamó zumbao y es a lo que está destinado todo el deporte. O sea, es lo que hay.
Sí. No, es que es tal cual. De hecho, la Euroliga ya era una Superliga, ¿eh? O sea...
Sí, claro, pero, o sea, tú imagínate que lo
pero
que...
Esto va a ser al show, al dinero y a la rentabilidad.
Que lo que veo en 3 semanas también lo puedo ver los fines de semana y que tengo partidos, imagínate, martes, jueves, sábado y domingo. Es que es como la NBA, en plan, show sin límites.
Decía por aquí Cachetius, escuchando a Sergio Vegas, casi afirmó que para 2027 los rusos van para adentro. Sí, es que no tardarán mucho, es que los rusos son mucha gente, un país que ha tenido siempre mucho dinero. CSK es el segundo, ¿no? Con más Euroliga, si no me equivoco. ¿O es Maccabi?
Uf, que me pillas.
Bueno, segundo o tercero, me da igual, ya nos entendemos. Es que claro, es que pierden mucho dinero si no están los rusos, tanto Zalgiris como Zenit, como Lokomotiv, como todos los equipos que hay por ahí, como el Khimki.
Claro. A ver, yo a Cachotti lo primero que le diría es que si quiere escuchar un podcast en el que se hable de partidos de la Liga en plan con propiedades que escuche mucho. Eso es lo primero, que si quiere uno en plan insulso en el que solo hablan de cosas por encima, pues que vea.
Más y Ball Euroliga con Jorge y con Marcos todos los sábados. Tenéis el podcast por la mañana en directo y luego en Twitch y en podcast, en Más y Ball Europa. Ahí. Pero sí, vamos, es que los rusos tienen que tener cabida al final. No va a durar la guerra para siempre.
Y ya están tardando, o sea, yo que luego me metan palos por el chat o lo que quieran, pero si está jugando el Maccabi, yo no sé qué pinta los sin jugar, es que lo digo siempre. Ya, es que más claro que eso, agua.
Sí. Y es que no sé, lo que yo, si es una remodelación a nivel europeo de la Liga, vale, pero yo hay cosas que no acabo de entender, sobre todo lo que se ha dicho de la propiedad de los clubs 50-50, que 50 es de la NBA y 50 van a ser de los propietarios. O sea, yo no quiero en este caso, mi equipo es el Madrid, que el 50% del club de baloncesto pertenezca a la NBA. Eso yo creo que eso se tiene que cambiar. Otra cosa es que tú, de tus ganancias, sea algo como una franquicia y le tengas que dar un porcentaje a la NBA. Eso lo puedo llegar a ver porque la NBA te va a sponsorizar. Y al final vais a ser partners y va a llevar tu producto al siguiente nivel, ¿no? Como Fluor Lifestyle. Pero, claro, ¿no?
No te pagan suficiente.
Pero claro, yo lo del 50%, que sea propiedad, no lo veo, ¿eh? Eso no lo veo.
No, o sea, yo creo que ahí es como que la NBA quiere tener todavía todo el control, o sea, controlar todas las franquicias, pero al final, ¿de qué te sirve ese 50%? O sea, en plan, ¿qué va a ser? En propiedad de derechos de imagen, tú no vas a poder mandar en decisión del equipo, o sea, sería una peregrinidad del copón. O sea, tú no vas a poder mandar al tío a quien tiene que fichar, o sea, no tiene ningún
punto. Bueno, bueno, eso, cuidado, ¿eh? Eso cuidado, que eso lo hemos visto tú y yo.
Sí, no digo nada, no digo nada.
No digas nada, que eso lo hemos visto en España, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Así que bueno.
Luego, también, el Valencia Basket, por ejemplo, con el estadio nuevo que ha hecho, el Rocha Arena este...
ya se lo dolía, yo creo, ¿eh?
Sí, han hecho una cacicada que tampoco me parece normal, que sería comparable a esto que está haciendo la NBA con lo de las dos siguientes Copas del Rey sean en el Rocha Arena, por ejemplo. Que luego, ¿sabes? Nos metemos con la NBA porque entren con toda la pasta en plan para hacerse con el mando de todo. Y luego aquí en España está hablando lo mismo. Que la siguiente
bueno, Copa pero eso ha sido por lo de la Dana, yo creo, ¿eh?
La Dana mis cojones, y lo siento mucho. Pero
es que, eso ha sido por eso.
No, ha sido porque han puesto un montón de pasta para que sean las dos siguientes. Y me parece una falta de respeto tremendo a un montón de ciudades que iban esperando años para que sea la Copa del Rey y ya te la quitan. Es como la Final Four, por ejemplo. Ahora de repente, pum, dos en Dubái. Tú eres Belgrado, tú eres no sé qué y estás esperando tu Final Four, ¿qué haces?
No, Belgrado hubo hace poco, el Madrid ganó una
ahí. Sí, lo digo, pero, o sea, tiene mucho más sentido que sea ahí.
Sí, bueno, Madrid no hay desde 2000, la que ganó el Madrid, que fue 2015, ¿no? Si no me equivoco, por ejemplo.
Mira, son 10 años sin Final Four.
Barcelona, bueno, Barcelona debería cambiar el Barça de pabellón. O sea, eso va
sí, 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 sí. Ahí no vas a meter una Final Four, lo siento mucho.
Bueno, Vitoria fue, bueno, tampoco fue de mucho. Vitoria
fue 2018, fue 2019, ¿no? 2019
o 2018, sí, por ahí. Sí, pero Madrid 2015, yo creo que ya le va tocando, ¿eh? Una.
Claro.
Por ejemplo, no estaría nada mal.
Lo que dicen por aquí de las rivalidades de baloncesto europeo, a ver, creo que eso es más que nada lo que busca la NBA, ¿no? Ese mercado de las aficiones, de que toda la gente se enfrente entre ellos. A mí me parece lo que más se publicita de Europa en Estados Unidos son los derbis serbios, los derbis griegos, toda la gente en la grada animando. Es lo que más les impresiona, porque a ellos el baloncesto realmente, por mucho que a nosotros nos parezca mucho más bonito, a mí por lo menos, el baloncesto en plan europeo que el baloncesto NBA, ahí ese baloncesto se la pela pero tres cojones. O sea, a mí que hagan no sé cuántas jugadas, que hagan no sé cuántos pases, se la pela, pero vamos, o sea, tres cojones. A ellos solo les importa la oportunidad de negocio y eso que puedan dar.
Sí. Y bueno, según ha dicho a priori, luego ya veremos lo que sucede, parece como que quieren mantener la cultura y todo, y las reglas FIBA, y bueno, veremos un poquito cómo se desarrolla todo. Bueno, pues podcast que creo que era necesario para poner todas las noticias y todo lo que sabemos en su lugar, dar un poquito de opinión. Yo creo que todavía queda para que esto avance. Yo no veo, Jorge, que esto antes de 2 años yo creo que no tendremos nada, ¿no?
Ni de coña, ni de coña. Además, yo creo que hay un montón de flecos todavía.
Sí, sí, mucho. Se nota el plan verde.
Sí, sí, lo que pone es de que PSG y Bayern no son equipos históricos, pero es que es lo que te digo, que a ellos la historia les da igual, que va a ser el que ponga la pasta. O sea, que si un tío en Serbia te pone los 500 millones, pues Serbia tendrá su franquicia. Es que eso va a funcionar así. Tampoco nos creamos todo lo que nos digan, que al final, pues tú fíjate, lo que comentábamos en la quedada, que igual LeBron James entrena a sus dos hijos en la franquicia de Las Vegas, ¿no? Siendo el entrenador, pues es que ya creo que lo del arraigo y demás está un poco fuera.
Veremos cómo acaba esta historia. Estaremos muy atentos para informaros sobre todo ello y para daros nuestra opinión. Gracias a la gente que está en directo en Twitch, Alberto Streets, Julio Stockton, que nos ha saludado por aquí, Sergio Ochoa, Kikín, Cachotius, Juanillo, Mateus y a toda la gente que está por aquí. Gracias, saludos, saludos. Próximo podcast para la gente que lo escucháis en cualquiera de estas plataformas el domingo con los GMs. Así que nada, saludos, saludos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao, gracias, Jorge.
Chao.
Saludos, saludos.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Petinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Ya esto de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda el diablo!
At Coldwater Creek, we believe you don't have to look far to find clothing that reflects your lifestyle. Inspired by the effortless beauty of nature and designed for women who live with confidence. From artful prints to rich seasonal palettes, every piece is thoughtfully created with quality fabrics chosen for comfort and ease. Our styles are made to fit every woman in every size, with unique details and a sense of artistry inspired by the natural world. Whether you're traveling the globe or savoring life at home, Coldwater Creek brings you clothing that's easy to wear and endlessly versatile, made to move with you wherever life leads. This season, discover fresh looks and layers to refresh your wardrobe and find your new favorites waiting for you. Coldwater Creek, clothing, shoes, accessories, and more. Artfully designed just for you. Shop now at coldwatercreek.com.